Ten y Andrés Benítez, Duna, sonidos de tu mundo.
Comienza una nueva semana en Terapia Chilense y comienza con un nuevo presidente en Estados Unidos, esta vez ya más o menos seguro, digamos, al margen de las de los recursos que está interponiendo el actual presidente para impugnar la elección y exigir el reconteo de votos en algunos estados. Sobre este tema partimos conversando en esta edición del programa con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Bienvenidos, señores, al programa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, qué bueno es el sistema de conteo chileno.
Qué bueno es el sistema de conteo.
Sí. Es que es impresionante que hay estados que todavía no cierran.
Todavía no cierran.
Y yo veo esos mapas y como counting 95%, 96%. Porque claro, se sabe que Biden es presidente porque la cantidad de votos que queda no daría vuelta al resultado. Pero no hay un resultado oficial.
Todavía no hay un resultado oficial. No solo eso, sino que la forma como van a conocer los resultados parciales es... Por ejemplo, omitían otros candidatos minoritarios, no se sabía cuánto era. Un tipo preguntaba, pero están los nulos, ¿cuántos son los nulos? Y el tipo, una confusión, oye, nosotros somos pero infinitamente mejores para esto.
Increíblemente bien. Verdad no entiendo por qué se demoran tanto.
Ahora es raro, digamos, que llega un paquete de 180 mil votos, digamos, todos son para Biden y ninguno para Trump. No sé si sea cierto, pero si no es cierto, a ver, es una rareza, ¿no?
La rareza es que se sabía desde antes que los demócratas parece que habían votado más por correo, ¿no? Entonces se entendía que el voto por correo iba a favorecer más a Biden.
Eso se anticipó. Habían estados donde el voto por correo fue estrenado ahora, recién. Tampoco tenían una gran tradición.
Ahora, ¿por qué los demócratas votaban más por correo?
Bueno, porque los llamaron a eso, Biden los llamó a eso, perfecto, y Trump llamó al voto presencial. Perfecto. Y Trump además sostuvo desde el principio que el voto por correo no era confiable. Entonces se produjo una división ahí. Yo voto por correo, tú votas presencial. Tuvo un contenido
ahora,
político.
Eso. Trump hoy día acaba, hace una hora, de despedir o sacar a su ministro de defensa, nada menos. O sea, ni siquiera puso, no es el tema, sino que sigue gobernando. Parece que
tiene más de 70 días.
Y todavía no estabiliza el voto, digamos, de su administración, digamos, porque
no ha reconocido.
Esto ha sido una navegación por mares embravecido y él siempre está cambiando, está cambiando su equipo.
Pero ahora, yo no sé si vieron la columna de Sebastián Edwards el domingo en La Tercera, que me parece uno de los puntos importantes de esta elección, que es el tremendo apoyo que tiene Trump. Ahora, por supuesto, la cantidad de gente que votó en esta elección fue tan grande que primero Biden rompió el récord de votos que tenía Obama, pero después lo rompió Trump también.
Claro,
es decir,
aumentó en 15% su votación en relación al año.
Claro, pero
16.
Porque votó mucha gente, te fijas. Entonces hubo una enorme cantidad de personas, pero el análisis que se está haciendo, ahí lo mencionaba Sebastián Edwards, primero no hubo la marea azul que se esperaba. Los demócratas pensaban ganar muy holgadamente. No recuperaron el Senado. Hasta ahora, porque tampoco se sabe, pero se entiende que será republicano, porque por eso los mercados han subido en parte.
Porque tenemos una elección en el estado de Georgia el 3 de enero próximo.
Claro, porque Georgia solo hizo primaria.
No es por eso, es porque hizo elección senatorial, pero ninguno de los candidatos sacó el 50%.
Bueno.
De día él sacaba el 50 más 1. Entonces, como no lo sacó, elecciones se repiten.
Cada estado un país.
Con lo cual, en esa elección de Georgia, se va a determinar si el Senado es demócrata o es republicano.
Sí, que siguen. Porque hay 4 votos que quedan todavía. No están 48-48. Y Georgia por.
Yo entendía que era 48-48.
Sí, por eso. Faltan 4.
Ah, ya.
Porque son 100. Entonces, entiendo que Georgia pone 2 Y hay otros dos que andan perdidos, pero el punto es que parece que son republicanos. Ahí Georgia no tendría nada que ser, salvo cuán diferente.
Pero imagínate cómo va a ser esa campaña.
Presidente.
Esa campaña es la campaña del mundo, ¿o no?
Claro, ¿quién controla el Senado?
Claro.
Es bonito. Ahora, sí. En la Cámara de Representantes se acercaron los republicanos a los demócratas. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasó con la marea azul? Y la pregunta que se hace Sebastián, y me imagino que mucha gente, es, bueno, Biden se enfrentó, en sus palabras, al peor presidente de Estados Unidos, mirado bajo el punto de vista clásico, pero aparentemente un presidente que tiene mucho voto, se ha hablado mucho al interior, y de ahí hablaba de cómo las élites no leen todavía lo que está pasando en la sociedad, etcétera, etcétera. Pero Trump fue muy fuerte, sorprendentemente fuerte.
No, mira, yo creo que la noticia realmente fue lo cerrada de la elección. Todos esperábamos que ganara Biden. Yo pensaba que iba a ganar por un margen un poquito más estrecho que el que indicaban las encuestas, pero nunca pensé que iba a ser tan, tan cerrado el resultado. Es decir, un fallo, digamos, un
fallo, ¿cómo se llama?
Fotográfico.
Fotográfico. Y eso revela que Trump, con todo lo que se le critique, interpreta algo, ¿no?, en la sociedad americana, por lo menos en la sociedad americana de hoy, y todas sus fallas de personalidad que han sido tan decisivas no impiden el hecho de que él representa algo. O sea, la gente le descuenta, yo creo, eso. Tú mencionabas en un programa anterior, ¿no es cierto?, una encuesta de urna de CNN, donde el principal motivo para votar por Biden era votar contra Trump. Entonces, fíjate lo que viene ahora. El Partido Republicano queda bastante fortalecido en este momento. El Partido Republicano puede conseguir la Cámara de Representantes en 2 años más. Biden tiene un partido muy dividido. La verdad que son varios partidos bajo el mismo paraguas, pero son partidos distintos. Va a tener bastantes dificultades por ese lado y los republicanos pueden conseguir la Cámara de Representantes. O sea, Trump deja a los republicanos en una buena posición. Desgraciadamente, al no reconocer la derrota, al empezar a impugnar todo esto, yo encuentro que él como que mancha lo que de otra manera habría sido un éxito político para el partido, para la corriente que él representa, como que la ensucia al mostrarse tan mal perdedor, ¿no? ¿Qué diferencia con el famoso discurso de McCain cuando perdió, digamos, ¿no? Hay que tener cierta grandeza para ganar y también para perder.
Esta mañana Moisés Naim, en esta misma radio, decía que lo que está haciendo probablemente el presidente en estos momentos es presentar estas impugnaciones, pero al mismo tiempo comenzar a negociar, ya esto es en mala fe absoluta y es gangsterismo, a negociar las condiciones de su inmunidad para el futuro, las condiciones de su de protección para miembros de su equipo, de su entorno, y la absolución, digamos, de las deudas pendientes que tiene con el fisco norteamericano. Yo no sé si se puede.
Ahora, es una película
eso en una democracia.
¿Qué podría negociar Trump si
medianamente formal?
Lo que tiene que hacer es irse, pero hay algo, si te acuerdas, nunca presentó su declaración de impuestos. Finalmente se va a ir. Va a terminar su mandato y va a ser el único presidente que no mostró su declaración de impuestos. En los últimos debates decía en las próximas semanas, pero se acabó el tiempo, ya a nadie le interesa probablemente eso.
Pero New York Times la publicó.
Publicó algunos extractos de.
Publicó lo que algunas personas de adentro vieron, ¿no? Ya. Pero no hay un documento, físico. Entonces hay el testimonio creíble de personas de adentro que vieron esos números, pero claro, no es una cosa definitiva, digamos, ¿no? O sea, eso
que. En todo caso, la deuda a la cual hacía alusión Moisés Naim era considerable, $100 millones.
No, tiene deuda grande y él ahora tiene que enfrentar una situación personal muy complicada, eso todo el mundo lo sabe.
Él ha rechazado su declaración de impuestos y según él la está negociando, y que bastó que llegara a la presidencia para que no pudiera negociar nunca más, que se pusieron muy duros con él, que ya lo tenía medio listo. Ahora, puede ser también, porque una cosa es negociar con un señor y otra cosa es negociar con el presidente de Estados Unidos.
No, pero el presidente de Estados Unidos es presidente hasta 70 días más, digamos. Y el presidente puede autoindultarse. Tiene esa facultad.
¿Sí?
Sí.
Qué maravilla.
Sí.
Qué maravilla.
Tiene esa facultad.
Ahora, hay un dato, perdona que lo me dé, que si se hubiera sabido hoy, antes y no hoy, capaz que hubiera cambiado el curso de la historia, que es la aparición de la vacuna de Pfizer.
Bueno, entonces, claro.
O sea, pero el presidente Trump, en todos sus debates, decía, en 2 semanas más tendremos una vacuna, y el otro lo acusaba de irresponsable, y el otro decía, en 2 semanas más tendremos una vacuna. Bueno, y hoy día, sorpresivamente, Pfizer remeció al mundo, anunciando que sus pruebas concluían que en el 90% de los casos la vacuna era efectiva. Fíjate que la FDA pedía 30%, o perdón, 50%, ellos superaron con creces. Yo no me acuerdo el nombre del laboratorio alemán que también está con esto, pero es que es muy complicado y todo el mundo le dice la vacuna Pfizer, se acabó. Pero la próxima semana presentan su aprobación a la FDA y a Europa. Por lo tanto, y están muy confiados, obviamente la FDA se ha comprometido a que esto no sea tan burocrático como debe ser, pero ellos están pensando que a fin de año ya van a tener 20, 30 millones de vacunas, que es muy poco.
O sea, estamos hablando de semanas, no de meses.
Es increíble. Y cambió, la bolsa se fue para arriba, las acciones de las aerolíneas, crucero, resort.
Salvo no sé. Zoom. Zoom se hundió.
Oye, hubo una explosión de optimismo porque también hay que... Justo se completó hoy día, creo que en Estados Unidos, no sé, una cifra inédita de muertos o de casos.
¿Qué casos? 100.000 al día.
Al día, bueno. La vacuna llega justo en el momento en que no había ninguna posibilidad de controlar esta cosa, fíjate. En Europa está descontrolado, Italia se declaró hoy día en catástrofe ya, y sabemos que el virus está alcanzando los mismos niveles, y se ha hablado que incluso puede ser peor, ¿no es cierto? Entonces pareciera que ni los confinamientos, ni la distancia física, ni las mascarillas están haciendo que esto retrocediera. Chile iba encaminado, ya se estaban haciendo cálculos, si era en enero, en febrero, en marzo, cuando teníamos que cerrarnos de nuevo. Imagínate que llegara la vacuna. O sea, llega justo hoy. Ahora, si esto hubiera cambiado el curso de la elección de Estados Unidos, no sé, pero va a cambiar el curso de la vida de todo el mundo.
De todas maneras, y sin duda que hubiera sido un empujón para Trump. No sé si decisivo, pero habría sido un empujón para Trump si esta noticia
sale. Sí, porque por lejos...
Una semana antes, digamos.
Es por lejos el plano donde el balance de su administración es más adverso.
Claro.
Por lejos. Claro. Lejos.
No, sin
muy
duda.
Muy malo.
Y además la actitud que él tomó siempre
actitud,
fue como de...
Claro, si eso es lo
peyorativa, como que no...
Claro, ahora uno si se pone como Moisés Naim, probablemente Pfizer dijo, esperemos un poquito. ¿Eh? Sí. Bueno, eso hizo saltar las bolsas junto, como decíamos acá, la idea de que va a haber un equilibrio de fuerza en Estados Unidos. Los mercados le tenían un poquito miedo a Biden, sobre todo después que dijo que iba a cerrar la industria del petróleo, ¿no es cierto? Pero la idea de un presidente demócrata que se aleje de los problemas que tiene Trump, de verdad, ¿no es cierto? Y un Senado republicano hizo saltar a todo el mundo de felicidad.
Oye, a mí me llamó mucho la atención los discursos del sábado, ¿no? De luego me pareció que ella... tiene posibilidades reales de ser la próxima presidenta de Estados Unidos.
Kamala Harris.
Sí, Kamala Harris hizo un discurso extraordinario, me pareció, con una actitud, además, una sonrisa. Ella puede decir cosas muy duras, pero con una sonrisa que hace...
Tienen susto ya.
Que claro, porque es una persona bien radical, sí, pero fíjate que reúne cosas muy... Ella es hija de una hindú, ¿no es cierto?, o india, de la India, una profesora de Berkeley, pero nacida en India. Su padre es un ingeniero negro haitiano. Su marido es un conocido e importante abogado judío. O sea, mira todo lo que reúne ella en su persona, digamos, ¿no? Yo creo que tiene, y ella tiene además mucho talento, ha tenido una trayectoria muy brillante. Entonces, me pareció a mí que esa fue una de las revelaciones del sábado. Ella tiene un potencial político enorme. Y lo otro fue el discurso de él. Él entró corriendo,
sí,
trotando.
Como bailando casi, ¿no?
Me pareció un poquitito ridículo ese trotecito, sí, para llegar al podium, digamos, no sé. Pero luego él hizo una cosa curiosa que yo no le había visto hacer en la campaña, que fue una arenga clásica. Era una arenga, no era un discurso conversado como se usa ahora. Era una arenga, digamos, así como de brazos levantados, una arenga, ¿no? Para avivar a la multitud. Bueno, y era, mostró una energía, ¿no? Una energía que yo no la había visto antes.
Pero ojo, es la primera vez que él está con tanta gente durante toda la campaña, porque la campaña de Biden, por eso Trump le decía, pero si a ti no te va a ver nadie. Le decía, nunca he visto gente contigo. La campaña de Biden, consecuente con su discurso del coronavirus, nunca dejaba que hubiera mucha gente. Trump, por el contrario, llenaba, no, estaba gente, y todo. Entonces, ahora era la primera vez que Biden se enfrenta a una suerte de multitud, claro, que no era tanta.
En autos, por otra parte. Entonces, sí, él arengaba a una especie de estacionamiento de autos.
Era como,
una de las cosas
era
más
como
curiosas.
Un cine, ¿cómo se llama? Autocine.
Como un autocine, justamente era eso, era como un autocine.
Oye, ¿no les llama la atención gente que se bajaba, ha sido destacado en otro tiempo? Yo no sé si es porque el mundo ha cambiado o esta cosa ya no tiene ninguna importancia y es simplemente anecdótica. En otro tiempo se habría destacado mucho que Biden es católico. Hoy día no tiene ni un peso.
No fue tan importante. Ni un peso. O sea, a pesar de que...
O sea,
claro, porque ya es el segundo, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que tiene menos peso de que si sea zurdo o sea diestro.
Claro, sí, puede ser. Pero en todo caso, algo se dijo, ¿no? Que había ido...
Y ayer fue
a ver
ayer
la tumba
fue
del
misa,
hijo.
Una misa, pero es que...
Yo porque a Biden se le murió la
yo
señora.
Creo que el segundo presidente católico después de...
¿Qué? Sí, yo creo que el segundo, sí. Mm. Pero, y se dijo que había ido a misa varias veces los últimos días.
Ahora, yo recomiendo, hay un documental muy bueno en HBO sobre Biden, porque Biden es un tipo que hizo muchas tonteras en su carrera política. O sea, por ejemplo, la primera vez que él se presentó como 3 veces a ser presidente de Estados Unidos, y la primera vez tuvo que salir porque le copió textualmente un discurso a Kennedy sin decirlo.
Ya. Yeah.
Y no había, como ahora, ¿no es cierto?, internet, pero lo pillaron igual, ¿verdad? Y tuvo que... Y 2 veces hizo cosas muy absurdas.
No es que parezca tonto, decía Trump. Es que es tonto.
Pero fíjate que a Biden lo salva Obama, en realidad. Porque Biden también pierde en esa primaria, y Obama lo rescata como su vicepresidente con buen ojo, porque Obama iba a ser el primer presidente negro, ¿no es cierto?, acuérdate que Trump decía que no sabía si ni siquiera había nacido en Estados Unidos, y se aferra a un tipo más conservador, blanco, guaso, casi que, ¿no es cierto?, de típico americano, y lo nombra su vicepresidente, y ahí Biden aparece como figura. Pero es interesante, vean ese documental de...
Ahora, el discurso fue bueno, los puntos que tocó yo creo que fueron los adecuados. Él se situó donde tenía que situarse.
No sé, yo en mi frivolidad extrema me quedé con la imagen de la seguridad. Cuando van esa caravana de autos avanzando,
sí.
Héctor, 70 autos, sí. Así, y esas camionetas grandes y unos pacos y una cuestión, y digo, yo fíjate que por lo único que quisiera ser presidente de Estados Unidos es por eso, ir al medio de esa cuestión. Pero imagínate, es una muestra de poder.
Y eso que no estás considerando la vigilancia del espacio aéreo que hay.
No, es que lo encuentro que los gringos en eso, fíjate que nosotros, bueno, cuando yo estaba en la Universidad de Olfiaña, trajimos a Clinton, que era expresidente. Olvídate la seguridad que era. O sea, si Clinton costaba 10 pesos traerlo, la seguridad costaba 15. O sea, él venía en un avión. Pero lo que más me impresionó, así como anécdota, aparte de las limusinas y todo eso, o sea, de esas camionetas como de Jack Bauer,
que
¿no?
son blindadas.
Blindadas, era que estábamos esperando a Clinton, fue en el espacio riesgo afuera, y al lado mío había uno de estos gallos como de la CIA, que uno no sabe si son de la CIA o no, pero tienen cara, ¿no? Con un tarro Coca-Cola en la mano. Y yo le digo, así como, ¿y esa Coca-Cola? Es para el presidente, me dice. A él le gusta que le pasemos una Coca-Cola cuando llega. Y me mira y me dice, ¿y viene de Estados Unidos? Esta no la abre nadie hasta que el presidente la trajeron de allá. Ese tipo de tonteras, ¿cachai?
Eso es outplacement. Eso es outplacement.
Perfecto,
la
¿no?
televisión te llena de esas cosas. Yo no sabía que la presidencia de Estados Unidos también.
Yo pienso que esos gorritos de Trump, fíjate, esos que dice Make America Great Again, o sea, America sí. Great Again, hoy día deben valer plata. Es un bonito recuerdo, ¿eh? No, porque es como
ahora, debe haber mucho.
¿Ah?
O sea, debe haber mucho. Así
pero
que...
tú sabes que lo comentamos, la apuesta del merchandise la ganó Trump. Se vende mucho merchandise de Trump, que es una otra forma. Ahora, las casas de apuestas no se equivocó ninguna. Las casas de apuestas empezaron a dar los resultados antes que el mapita ese de CNN que va para allá, para acá, y dijeron, no, mira, Filadelfia lo gana.
Oye, los noto muy entusiasmados con la política exterior y con la vacuna. Pero, ¿qué pasa con la política interior?
Bueno, deprimimos, si querés. Mañana se vota el 10%, ¿no?
Sí, mañana se vota el 10%, no, bueno, pero...
No entendí...
Subamos el nivel de la conversación.
No,
yo los quería llevar a la política chilena, pero no a eso necesariamente. Bueno.
El presidente va a ir al sur, entiendo también, ¿eh? Con el nuevo ministro. Me gustó el nuevo ministro, fíjate, como, sí, como concepto.
No habíamos hablado del nuevo ministro. El nuevo ministro es un hombre, o sea, excepcionalmente bastante joven para ese cargo, y viene, ese es su distintivo, viene del mundo municipal. Y viene de una comuna que no es del ex distrito.
Ojo,
23
de... Es un ministro que votó a prueba,
sí.
Pese a ser de la UDI, él.
Sí.
Ahora, yo no me había dado cuenta, o sea, no había percatado que el hombre tiene este problema en los guetos verticales.
Exactamente.
O sea, que esa cuestión no sé cómo quedó zanjada, porque él primero todo eso se autorizó, después él trató de pararlo, y eso es una pelea que está ahí. ¿Tú has ido a los guetos verticales? Es una cosa increíble.
Sí.
Es una cosa increíble. Porque es como en Nueva York, pero con un departamento de deporte. Te fijas, o sea, es muy chico. Bueno, pero sorprendió el ministro, ¿no?
Sí, sorprendió. Claro, nadie lo daba como papábile, digamos, ¿no?
No, pero es una cara distinta. Alcalde, por lo pronto, o sea, en ese sentido...
Él no podía reelegirse, ¿verdad?
No. Ahora, ¿podría durar más que Víctor Pérez o no? Porque Víctor Pérez alcanzó a durar solamente 3 meses. Víctor Pérez...
Esa es la gran pregunta.
Había renunciado al Senado, donde le quedaban varios años por delante todavía, e incluso su acusación constitucional debiera verse en las próximas semanas, yo creo, porque no creo que esta semana, pero en las próximas semanas en el Senado.
Porque hay una gran duda ahí si se va a aprobar o rechazar, porque Exacto. Se entiende que él renuncia para que no lo acuse. O sea, bueno, el Senado... Es el jurado de esto, tú sabes.
Pero yo creo que Andrés Chadwick también había renunciado.
Sí, pues, renunció,
cuando fue acusado
ahora,
constitucionalmente.
Es un poco distinto el caso de Chadwick, porque Chadwick injusta o justamente fue acusado por lo que pasó el 18 de octubre. Me parece que es bastante inventada la de este ministro, ¿no?
Claro.
Es como a propósito del paro de los camioneros, pero el 18 de octubre fue una cosa gigantesca. O sea, piensa que el ministro tuvo que renunciar, además. A ver, espérate, Chadwick renuncia antes que lo acusen constitucionalmente.
Yo esperaría, oye, que este ministro tenga un poquito más de tino para manejar carabineros, ¿no? Pero ya el viernes no partió bien esa, porque el viernes volvieron a cometer el intento que han estado desde octubre del año pasado, que partió eso, que es defender el caballo. Entonces Carabinero destaca un pelotón, digamos, y intenta defenderse de la turba de jóvenes que avanza sobre el caballo, y inevitablemente llega un cierto número y Carabineros tiene que replegarse.
Claro.
Que es lo que ocurrió este viernes. Una vez más Carabinero fue humillado y se replegó con dos detenidos, llevándose dos detenidos. Y llegaron los jóvenes al caballo, digamos. Pareciera que el gobierno todavía no entiende que justamente la idea es ir a medirse con los pacos, a tirarles piedras y a humillarlos, ¿no? A sacarlos de ese lugar. Y llegar al caballo pasa a ser entonces la victoria, digamos, ¿no? Hemos tenido declaraciones del año pasado que pasaron a ser grotescas, de tolerancia cero, unos dispositivos en los cuales teníamos a los carabineros tomando posesión de toda la zona. Todo eso fue sobrepasado una y otra vez. Y ahora, vuelta el viernes a la misma cosa. Entonces, le dan una victoria a estos jóvenes que quieren justamente provocar y le dan una humillación a carabineros. Entonces, yo espero que este ministro enmiende eso.
Bueno, es raro lo carabinero, porque el otro día pensaba que el general Rosas, ¿se llama?
Sí.
¿Ya? Ha votado como 3 ministros ya, ¿no? Porque siempre quieren sacarlo a él. Primero hay que sacarlo, si no lo sacan a él, acusamos constitucionalmente al ministro.
Claro.
Y el gobierno, por alguna razón, ha decidido mantenerlo a él y que se le vaya a los ministros.
Se le vaya a los ministros, bueno, eso es una decisión de la moneda, digamos.
Por supuesto. Ahora, claro, entregar al general de Carabineros no es tan fácil, pero pucha, que ha sido caro.
Sí.
Y ahora le aprobaron el alto mando.
Claro, hay un nuevo...
Sí, hay un nuevo staff. Sí,
un son los mismos de siempre, parece.
Nueva jefatura.
Es como que volvieron uno. Es una cosa... Ahora, lamentablemente, el ministro del Interior está a cargo de la seguridad. Que es algo que no es... Porque el jefe político se le dice, pero en realidad se ha dedicado más a tratar de que...
Bueno, pero eso es parte de lo que es el cargo.
Por eso. Pero en eso...
Ahora, el Chile siempre lo ha sido así, ¿ya?
Sí. No digo, lamentablemente, porque quería seguir el argumento de Arturo, de que en eso el nuevo ministro... Porque está en manos de Carabineros...
Sí, pero hay una cuestión política, que es no medir qué es lo que es... ¿Cuál es el objetivo? Te fijas, ya hemos visto una y otra vez que el objetivo no es reprimir, el objetivo más bien es otro. El objetivo es quién queda ante la ciudadanía como responsable de la violencia. Eso es lo que el presidente, a mi juicio, no leyó nunca en todo este proceso. Que ese era el tema. ¿Quién es el que responde por la violencia? ¿Quién ejerce la violencia? Y quedó Carabinero. Y eso era de lo que se trataba. Los violentistas lo que querían era eso. Dejar a Carabineros como los que cegaban jóvenes, los que ejercían la violencia. Lo hicieron muy bien en el aniversario, hace unos días atrás, ¿no es cierto?, cuando retiraron Carabineros y vimos la violencia sin Carabineros. Y ahí cayó una cúpula, una iglesia, y esa imagen impactó enormemente. Yo creo que produjo una condena generalizada. Y yo pienso que parte de la paz que tuvimos en el plebiscito se debió a esa condena ciudadana a los jóvenes violentistas que bailaban felices mientras echaban abajo o quemaban una iglesia. Esa imagen yo creo que fue muy potente. Esta es una pelea política, no es una pelea militar.
Eso, hay que dejar otra iglesia más, digamos, para el incendio.
Por lo menos una más.
Por lo menos una más.
Ya fueron dos.
Claro. Fueron dos. Por lo menos una más.
Señores, les agradezco su participación en el programa. Los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fonten y Andrés Benítez en esta edición de Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Buenas noches. Muy buenas noches.